Me refiero al doctor y constitucionalista Rodrigo Uprimi. Don Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Doctor Uprimi, profesor Uprimi, acudo a clase. El decreto que va a firmar el presidente de la República convocando a una consulta popular, ¿para usted tiene soporte constitucional?
No, yo no creo. O sea, eso requiere como una explicación previa. La explicación previa es la siguiente. La Constitución establece que el presidente puede convocar consultas populares, y yo he dicho que eso no tiene nada dictatorial, incluso estoy de acuerdo con la reforma laboral del gobierno, pero que eso requiere un concepto previo favorable del Senado. Es decir, que el Senado debe haber votado favorablemente a favor de que se realice la consulta. Hay una duda de qué pasa si durante el mes que el Senado tiene para pronunciarse no se pronuncia. En eso hay una duda razonable, muy enredada, y hay unas posiciones que sostienen que entonces ahí sí el presidente, si el Senado dura un mes sin pronunciarse, podría convocarlo por decreto, y otros que sostienen que no, ahí hay un enredo legal y un enredo en la jurisprudencia constitucional. Pero lo que no hay ninguna duda es que si el Senado dice que no a la consulta, entonces el presidente no puede convocarla. Tendría que volver a presentarla y ahí entonces podría volver a discutirse, pero no puede convocarla. Lo que el argumento que está haciendo ahora el gobierno es decir que esa decisión del Senado de rechazar la consulta por un margen muy muy estrecho y en una votación digamos tumultuosa, que esa decisión no existe, que esa votación no existe y que como esa votación no existe y entonces ya habría pasado el mes desde que el presidente presentó la consulta, entonces que ahora puede convocarla por decreto. La segunda parte, que si pasa el mes puede convocarla por decreto, repito, hay una discusión compleja. Pero la primera es donde yo creo no hay discusión compleja. Si el Senado dijo que no, entonces el presidente no puede convocarla. Que hubo irregularidades en la votación, entonces se han dicho muchas. El ministro de gobierno Benedetti dijo, del interior Benedetti dijo que es que no se había he leído una proposición de decir vamos a discutir la consulta, etcétera, etcétera. Eso puede ser una irregularidad. Y otras que señaló el exfiscal Montealegre en el documento que ha hecho circular, que se cerró precipitadamente la votación, que aparentemente se cambió un voto, etcétera. Ahí pudo haber irregularidades. Yo he estudiado el tema, realmente no creo que las hubo la práctica parlamentaria usual. Pero si hubiera irregularidades, eso le corresponde a los jueces decidir. Sí. Es decir, le corresponde a los jueces decidir que esa votación es nula. O le corresponde al propio Senado reconsiderar y decir, bueno, aquí si hubo irregularidades, repitámosla.
Y lo cierto, no, doctor Uprimi, es que el Congreso pues ha dicho que no hubo irregularidades. No vamos que, bajo pero, esa óptica, pero, sí, pero no pero, vamos
permítame, a... Permítame acabar porque es que lo que viene es lo más importante. Lo que viene es, no podemos aceptar que el presidente de la República le haga control constitucional a los actos del Congreso. Eso es un descarrío muy complicado. O sea, que el presidente de la República diga, este acto electoral del Congreso, esta decisión del Congreso no existió. Claro que existió, tan existió que el propio presidente volvió a presentar la consulta. Si no hubiera existido el rechazo de la consulta por el Senado, ¿por qué el presidente Petro volvió a presentar la consulta? Ahí la aceptó. Pero ahora dicen que no existió esa votación, cuando puede que sea nula o no, yo no lo creo, pero eso sí le corresponde decirlo a los jueces. Pero no le corresponde al presidente decir, como no hubo votación, entonces, por esas irregularidades, entonces, cuando de todos modos el presidente del Senado dijo vamos a votar la consulta, los senadores votaron, no todos, unos estaban afuera, pero votaron 49, 47, casi todos. El secretario del Senado la certificó, entonces la votación existió y no puede el presidente de la República ahora decir no existió la votación. Eso es lo que me parece a mí inaceptable. Si el presidente, y yo no estoy defendiendo aquí que no haya reformas o que se mantenga el bloqueo institucional, ¿no? En este momento se está discutiendo la reforma. Si el presidente, después de que se discuta la reforma, quedan cosas que no le satisfacen, pues vuelva a presentar la consulta, pero no puede ir ante el Senado, pero no puede ir contra una votación del Senado. O sea, es una violación muy grave de la separación de poderes.
Sí, Rafael, y tengo entendido que esa teoría que está cuestionando el profesor Uprimi la origina un concepto del profesor Montealegre.
Sí, señor.
Sí, en el concepto que el primero circuló no hablaba de inexistencia, hablaba de que había inconstitucionalidades. Pero se les corresponde declararla a los jueces, o le corresponde al propio Senado reconsiderar. El Senado ya dijo que no reconsidera, entonces puede presentar la nulidad que se está estudiando ante la sección quinta del Consejo, o incluso puede presentar alguno de los congresistas del Pacto Histórico, puede presentar una tutela contra, diciendo aquí nos violaron el debido proceso, y sobre eso hay precedentes en donde los jueces han intervenido en casos así, pero no el presidente de la República.
Ahí quiero ir a eso. ¿Quién dirime esto? Porque he oído el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y una cosa que me preocupa, los tiempos, porque uno pensaría que si en algún momento la Corte Constitucional se pronuncia, pues para sí o para no, esa sería la decisión definitiva y salimos de toda esta incertidumbre. Pero ¿es la Corte Constitucional la que debe tomar una decisión final y en cuánto tiempo la debería tomar?
Ahí hay un vacío infortunado, que en parte es culpa de la propia Corte Constitucional, que es que hubo un proyecto de ley por allá en el 94 que establecía un control previo a las convocatorias, a las consultas populares. Y la Corte, con una jurisprudencia que yo no comparto, dijo que a ella no le podían atribuir nuevas competencias fuera de las que están en la propia Constitución, y declaró inconstitucional esa facultad. Entonces no hay control automático previo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Primera hipótesis. Yo esperaría que el presidente reconsidere. Que el presidente reconsidere, no veo mucha probabilidad, pero que reconsidere. Ahí está tensionando las relaciones entre los poderes, se está mostrando como un líder autoritario, que yo no creo que lo sea. Entonces, ojalá reconsidere. Si no reconsidera y saca el decreto, lo primero es que Ciudadanos lo demandarán ante el Consejo de Estado. La competencia frente a decretos que no sean competencia de la Corte Constitucional es del Consejo de Estado. Y pedirán una suspensión provisional. Y yo creo que es probable que el Consejo de Estado la otorgue. Sí, esa es una primera vía. Una segunda vía es que haya tutelas. Entonces esas tutelas primero las deciden los jueces, y podrían llegar a revisión de la Corte Constitucional. Eso sí puede tomar varias semanas, incluso varios meses. Y la última es que una vez hecha la consulta, si hay consulta y se entiende aprobada, entonces eso sí podría ser demandado ante la Corte Constitucional, pero es después de la consulta. Yo creo que esa es una hipótesis pésima. O sea, imagínese que se haga el decreto, que el Consejo de Estado no alcance a pronunciarse, que venga una votación ciudadana, y ahí entre la Corte Constitucional a decir no, el presidente no podía convocar el decreto, pero supongamos que hay una votación masiva. Ese es un hecho político malísimo para la democracia colombiana. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es seguir las reglas. Si el Senado dice que no, es no. Si yo considero que hubo una nulidad, demando eso, o presento acciones de tutela, o solicito al propio Senado que reconsidere. Si el Senado no reconsidera, pues el presidente puede volverla a presentar. Ya la volvió a presentar, entre paréntesis, pero podría decir, bueno, debatamos la reforma en el Senado, y si hay cosas que no le gustan, él dice que no le gusta para nada el tema de la contratación por hora, si ahí tiene un argumento, pues someta a consulta el tema que no le gustó, que quedó, el de la votación por horas. Entre paréntesis, no creo que lo pueda presentar ahorita porque no estaba entre las 12 preguntas que presentó hace un mes. Ese de la votación por horas no estaba. Entonces, si ese es su gran objeción a la reforma, pues la consulta no le sirve, porque votación por horas no se puede votar con el argumento de que el Congreso no se había, el Senado no se habría pronunciado en un mes. Entonces yo creo que es tensionar el Estado de Derecho en Colombia de manera innecesaria, porque luego si el Consejo de Estado anula, como debería hacerlo, declara la suspensión provisional, entonces va a decir también los jueces me están bloqueando mi programa de gobierno. No creo que sea eso bueno para la democracia colombiana.
Él es el profesor Rodrigo Uprimi, Corporación de Justicia. Bueno, columnas en el diario El Espectador, que son interesantísimas clases de derecho constitucional, como lo acaban de escuchar. Profesor Uprimi, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y a su pregunta, Félix, le responde, recordando a Alfonso Castellanos, ¿no? A la pregunta de Félix, de Bedut, le responde la profesora Sandra Morelli. Su pregunta es válida, pero ¿quién resuelve esto? Uno, asumir que el acto es inexistente para que no sea necesaria intervención judicial para anular decisión del Congreso. Distinto cuando se busca anular, se requiere decisión judicial. Si en 30 días no se pronuncia el Congreso, sí procede la convocatoria por decreto. La inexistencia por vicios la quieren equiparar a no pronunciamiento. Decir que va a la Corte Constitucional el control del decreto de convocatoria. La Corte solo controla leyes, Félix, y decretos que taxativamente establece la Constitución. Como acaba de decir el profesor Uprimi, no incluye el decreto de convocatoria.
Correcto.
Todos los decretos los controla el Consejo de Estado.
Correcto.
Sí, la instancia aquí es el Consejo de Estado.
Consejo de Estado, pero y el trámite es más azaroso. Pero lo que le entendí también al doctor Uprimi y agradeciéndole a la doctora Morelli es que esa es la discusión, porque esto finalmente tienen que ser los jueces. Y lo otro es la registraduría. O sea, ¿quién le dice en qué momento acepta o no la registraduría si llama o no a una consulta para poner en funcionamiento la maquinaria que eso necesita? ¿Tiene que esperar al Consejo de Estado o con solo lo que está ahora? En fin, es cuestión de tiempo, porque nos vamos a meter en una discusión muy compleja y con los ánimos muy caldeados sin tener un panorama claro si se puede o no se puede.
Y Alfonso Castellanos le sigue colaborando a sus preguntas. Para responder lo que usted acaba de decir, le responde el doctor Juan Carlos Galindo. Fue registrador nacional. Exregistrador, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo de todos los oyentes.